Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Esta es una canción del músico canadiense Neil Young, publicada en 1972. Ha sido el único sencillo de Young en alcanzar el número uno en los Estados Unidos. Esta canción pertenece a una serie de temas acústicos compuestos por Young debido a una lesión de espalda que le impedía mantenerse en pie durante largos periodos de tiempo. Como resultado de estos dolores, Young dejó de lado la guitarra eléctrica y se centró en la acústica, que podía tocar mientras estaba sentado. Por su traducción al español escuchamos Corazón de Oro.
I cross the ocean for a heart of gold. I've been in my mind, it's such a fine line that keeps me searching for a heart of gold. And I'm getting old. Keeps me searching for a heart of gold. Searching for a heart of gold. You keep me searching and I'm growing old. Keep me searching for a heart of gold.
Repunta la producción y comercialización de limón en Bolaños. Además de generar fallas mecánicas, el mal estado del bulevar de Colotlán puede provocar accidentes, señalan ciudadanos. En el Zapasco pretenden concluir el año sin cartera vencida. El CUNORTE prepara un concurso fotográfico de sostenibilidad y medio ambiente. Manuel Alejandro Morales Rodríguez quería convertirse en sacerdote, sin embargo, por azares del destino, la medicina se convirtió en su mayor pasión. Hoy en el perfil nos comparte algunas de sus experiencias como médico epidemiólogo.
We'll be right back.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de Pati López, Isela Gamboa, Gonzalo Vela y Cristian Rosales. Quédense con nosotros, hay información importante para compartirles y quiero invitarles también a que estemos en comunicación. Los números telefónicos de cabina son el 499-99-242-33 y 800-701-9999. Nos dará mucho gusto recibir y atender sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. Bolaños es el primer productor de limón en la región norte. Adelante con los detalles de esta información, Isela Gamboa. Muy buenos días.
Buenos días, Ana Cristina. Les comento, hace 2 años comenzó un proyecto muy importante para el municipio de Bolaños, puesto que generaría cientos de empleos a los habitantes con la producción de limón persa. Y Leitzel González Bugarín, directora de Fomento Agropecuario, informó que en su momento el objetivo fue incrementar la economía local.
Es algo muy importante. Ya que pues se espera obtener el resultado esperado, que es una producción en su máximo esplendor, aunque sean pocas hectáreas en comparación obviamente con otros municipios que cuentan con mayor superficie, pues para Bolaños es un gran reto el poder llevar a cabo este cultivo. Hace 2 años, justamente en este mes de agosto, que se inició la plantación en cada uno de los predios que comprenden este proyecto. Son 4 polígonos que en total dan una cantidad de 21 hectáreas. Pues uno de los principales objetivos de este proyecto es generar obviamente más empleos, ya que Bolaños es un municipio minero, es su fuente principal de empleo. Pues ahora al llevar a cabo el cultivo de limón, también es un reto el generar empleos para toda la población, o sea, quienes no puedan trabajar o por el motivo que sea trabajar en el sector minero, pues está en la parte del cultivo de limón, ¿verdad? Entonces, pues obviamente, además del empleo, pues el generar los ingresos económicos de los productores y pues asegurar sus ventas.
González Bugarín mencionó que el clima que caracteriza a este municipio de la región norte favoreció a este proyecto, ya que a causa de él eligieron el limón. Hasta la fecha ya han salido producciones mismas que han abastecido al comercio local.
Bolaños es un municipio con el clima adecuado, así que las condiciones se prestan totalmente para poder llevar a cabo este tipo de cultivo. Entonces, pues ahora sí que es un invernadero natural y pues aprovecharlo. Pues tienen 2 años de haber sido ya plantados en cada uno de los predios, pero a pesar de eso ya se encuentran en producción en pequeñas cantidades, pero pues ya este producto ya se vende aquí en comercios locales aquí en el municipio. Y pues ya con eso se generan algo de ingresos para poder seguir dándole mantenimiento a los huertos.
La directora de Fomento Agropecuario señaló que una de las mayores expectativas de los productores es que en fechas futuras puedan abastecer el comercio regional, estatal y hasta nacional, ya que Bolaños es el único municipio de la zona norte con producción de limón.
Sí, pues al inicio del proyecto ese punto formaba parte del objetivo, ya que se hablaba de extender la superficie de la plantación. Por el momento, con lo que se cuenta con lo que ya se encuentra en marcha, la producción pasará pues a abastecer, como te mencionaba, el comercio local, regional y nacional. Los productores pues pueden llevar su producto a una copiadora y obviamente tomar acuerdos que beneficien a ambas partes, porque pues son 21 hectáreas, pues quizá no representa una superficie muy grande como para poder llevarlo nuestros productores directamente a la exportación. En dado caso sería uniéndose con algún acopiador y pues poderlo llevar. Bueno, aquí en lo más cerca sería hacia de la cadena.
Itzel González Bugarín destacó que hasta el momento solo se cuenta con 21 hectáreas, pero con el comercio que se ha dado en el municipio, se espera tener un ingreso económico más alto y poder extenderse. Hasta aquí información, Ana Cristina.
Muchas gracias, Isela. Pues una buena noticia saber cuál es la situación de Bolaños en el sentido de la producción y comercialización de limón, y ojalá que esto siga creciendo.
Sí, así es, y pues comentaba, pues es el único municipio de la región que pues produce limón, entonces pues explotarlo lo más que se pueda.
Así es, pues bueno, gracias por la información que nos compartes. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Al regresar en señal informativa, además de generar fallas mecánicas, el mal estado del bulevar de Colotlán puede provocar accidentes, señalan ciudadanos. Y en Zapasco pretenden concluir el año sin cartera vencida.
En un momento regresamos a señal informativa. En señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 23 de agosto. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Adrián y Ciriaco. En 1921 nace Felipe López Licea, novillero mexicano activo en los años 40. Se distinguió como el mago de la muleta por su manera expresiva de torear. Dejó impresión duradera con la actuación que los medios informativos lo llamaron la faena cumbre. En 1990 fallece Sergio Magaña, dramaturgo, crítico de teatro, columnista y escritor mexicano que cultivó diversos géneros, entre los que destacan la dramaturgia y la crítica. Obtuvo el premio Manuel Eduardo de Gorostiza con Los motivos del lobo y el premio de Asociación de Periodistas Teatrales con Los enemigos en 1989. Nace el 24 de septiembre de 1924. En 2016 fallece Eva María, más conocida como Evita Muñoz y también por su sobrenombre Chachita. Su carrera comenzó durante la época de oro del cine mexicano antes de cumplir 4 años. Nace el 26 de noviembre de 1936.
Esta mañana, el dólar se compra a 19 pesos con 35 centavos y se vende a 20 pesos con 46 centavos. El euro se compra a 19 pesos con 95 centavos y se vende a 19 pesos con 96 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea.
Continuamos en señal informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Seguramente muchos de ustedes se han dado cuenta, es un hecho que se han dado cuenta de la situación del bulevar. Ha sido muy complejo desde hace varios años el asunto de la reparación. Tienen que estarse haciendo arreglos provisionales. Y hace algunos días estuvimos padeciendo la situación porque definitivamente cada vez eran más grandes los baches. Y bueno, hasta el día de ayer se nos otorgó la entrevista, cosa que agradecemos desde luego, pero también ayer nos dimos cuenta de que ya estaban haciendo algunos arreglos. Sin embargo, pues bueno, esto, como lo mencionaba, es provisional, no resuelve el problema de fondo y según las precipitaciones que tengamos, pues puede volver a las mismas condiciones. Entonces, te escuchamos con esta información de Gonzalo Vela y Cela sobre la situación del bulevard. Adelante.
El bulevar Salvador Lutero González de Colotlán es una de las vialidades más transitadas del municipio, pero también una de las más deterioradas debido a los problemas de humedad y al poco mantenimiento. La última reparación total fue hace algunos años y actualmente este espacio se encuentra en condiciones deplorables. Algunos automovilistas que transitan a diario por este espacio nos comentaron su sentir en relación con el estado de la carretera federal número 23 que cruza por Colotlán.
¿Qué opinión le merece el estado actual del bulevar aquí en Colotlán?
Pues está en muy mal estado, la verdad no sé, deberían de arreglarlo. ¿Qué piensa?
En malísimas condiciones, ahí se quebran tornillos, se ponchan llantas por los hoyos, por la condición que está mal y ya tiene mucho tiempo y no se ha hecho nada al respecto.
Pues está deteriorado, un poco deteriorado en partes la han querido arreglar, pero con agua pronto se descompone y no dura mucho tiempo los arreglos que le hacen.
Se ponen a arreglarla, se ponen las pilas porque no está bien, ¿no? Está deteriorado todo.
Cada vez es más complicado conducir por el bulevar debido a que se tiene que esquivar los baches. Esto, además de ser peligroso y generar accidentes, deriva en fallas mecánicas, agregaron algunas personas.
Pues mira, pueden provocar hasta un accidente porque he visto muchas personas que hasta por evitar el bache se abren a otro carril sin previo aviso ni señalamiento. O sea, lo abren, no te dicen ni pueden señalar ni nada. Me pasó porque un tráiler a la pura entrada del tramo en enfrente de la prepa se hizo a su carril derecho, yo lo iba a rebasar por el izquierdo, y el cual se cerró por no pasar los baches y ya me andaba llevando. Lo bueno que en ese tramo hay un tercer carril para entrar a la prepa y pues fue lo que me salvó de chocar con ese tren. Esto y pues ahora los daños al vehículo, lo paso recio, puede ser una llanta, una rótula, pues bueno, puede pasar algún accidente.
Mire esa llanta, me la acaban de arreglar precisamente esta mañana, ahorita que venía para acá. Cuando yo llegué me estacioné donde a mi destino, oí un sonido y era el aire que estaba saliendo. La tuve que quitar y llevarla a que la arreglaran y me dijeron está rompida por el lado de la pared, eso fue un golpe. Me imagino que fue uno de los baches que la hizo que tronara. Y antes un parche de una llanta costaba 60, 70 pesos, hoy cobran 200 pesos.
Sí he visto que a personas se le poncha una llanta o se le estrena una parte de la suspensión.
El doctor en Derecho Francisco Jiménez Reynoso, académico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, comparte que existe la Ley de Responsabilidad Patrimonial que respalda a los ciudadanos cuando se daña su patrimonio por omisiones de los gobiernos. Dijo que se debe interponer una demanda para que los gastos o reparaciones corran a cargo de los responsables. Esto se hace de manera administrativa, pero también puede haber cargos penales en caso de lesiones a humanos.
En este caso de daños materiales es la autoridad municipal, autoridades administrativas. Hay casos que conozco que han sucedido en la zona metropolitana, zona conurbada Guadalajara, que un automovilista por evadir un bache ha perdido el control de su unidad y es cuando se ha impactado con de mobiliario urbano y que ha atropellado y causado la muerte a ciudadanos. En el caso de fierros, solamente de daños, no es necesario darle parte al MP, es una situación administrativa. Pero ya cuando se desprenden lesiones o muertes a consecuencia de una irregularidad como un bache, que por caer en él se pierde el control, sigue su marcha y puede atropellar o puede impactar a otro vehículo y puede haber hechos de sangre, ahí sí, derivado de una cuestión administrativa, entonces sí ya trae consecuencias de carácter penal.
Los automovilistas dijeron que cuando ocurre una falla en su vehículo derivada del mal estado de las calles y carreteras, tienen que cubrir los gastos de su bolsa.
Tenemos que sacarle de nuestras bolsas para poder arreglar el vehículo.
Miramos la situación de que no está favoreciendo al pueblo. Decirles que pues que hagan algo, que todos aquí pagamos impuestos y todos somos parte del pueblo y que pues hagan algo, porque pues ya tanto tiempo y la carretera igual.
¿No se puede recurrir al municipio o al estado? Uno se tiene que hacer responsable de eso, pues. Pues que le echen ganas aquí a esto y a otras calles que también están más dañadas, pero en especial pues el bulevar.
En lo que va del año, solo se han realizado intervenciones en el bulevar. Repararlo en su totalidad requiere de una inversión de 70 millones de pesos. Hasta aquí la información, Ana Cristina.
Muy bien, Isela, muchas gracias por la información que ha preparado Gonzalo Vela. En un primer momento supuse que traía ya la voz de algún funcionario municipal, pero vemos que no es así. No sabemos si no han tenido oportunidad de atenderlo o qué fue lo que pasó. Pero bueno, tenemos la voz de quienes se han visto afectados, ¿no? De algunas personas del municipio. Es cierto que ayer se estuvieron haciendo reparaciones, pero insisto, no es la solución definitiva, no resuelve el problema de fondo. Sin embargo, sí, sí se han causado muchos daños. En esta ocasión había un bache, ya lo habíamos mencionado, junto a la foránea, pasando el tope, peligrosísimo, y cada vez estaba siendo más grande, ¿no? Entonces, por suerte, ya está parchado. Sin embargo, las condiciones en líneas generales son complicadas. Se hace una reparación y a los pocos días, incluso por el mismo tránsito de los vehículos, empieza a deteriorarse, a salirse ese relleno que le pusieron. Y bueno, desde luego implica una inversión importante y las gestiones son muy necesarias porque, sí, no sé qué pasaría si alguien va y denuncia. Porque la posibilidad está. Finalmente serían daños a tu patrimonio o no sé, aquí no recuerdo el contexto legal, cómo podría manejarse. Pero sí, en la zona metropolitana de Guadalajara se ha hecho esto y han conseguido la reparación del daño. Entonces, pues bueno, sí ha sido todo un tema desde hace años. Se hizo un reencarpetamiento importante cuando era alcalde municipal Jesús Navarro Cárdenas. Y bueno, pues desde entonces lo que se ha hecho, ya cuando empezaron a presentarse estos daños, son reparaciones provisionales, pero no una solución definitiva. Así que seguiremos padeciendo esto hasta que se consiga el recurso para hacer una reparación total.
Sí, pues uno hasta el momento uno de los baches que están más feos son los que están hacia los arcos. Ese tramo está fatal de transitar.
En esa zona, frente a la gasolinera también que está aquí por rumbo a calle Zaragoza, por suerte también, como decía, taparon ese bache tan horroroso que estaba junto a la foránea, pero también adelante, hacia de la foránea, un poco más hacia adelante, ha estado muy, muy en malas condiciones. En líneas generales está muy mal, muy mal. Así que bueno, pues ya cada quien considerará si en el caso de algún daño interpone una demanda o qué. Aquí ya es otra cosa, pero ojalá que las autoridades sí consigan que se solucione esto de una manera definitiva. Entendemos que es un gasto muy grande, también el hecho de que como ya lo hemos comentado en otras ocasiones, se van pasando la bolita. La autoridad estatal dice que es del tramo federal, la federal dice que le corresponde al municipio o que le corresponde al estado, total de que no se ha visto ese apoyo que se requiere, y para el gobierno estatal o para el federal, este recurso que se necesita no es muy gravoso. Entonces, también es una cuestión de voluntades, ¿no?, hacia el municipio.
Sí, así sería interesante, sería importante que los perjudicados, que los habitantes, no solo de Colotlán, sino quienes transitan este tramo, pongan una denuncia en caso de ser que se dañe su vehículo, porque como comenta un automovilista, antes de la reparación, por ejemplo, de un parche, 60, 70 pesos, ahora 200 pesos. Entonces, pues,
y eso hablando de una llanta.
Sí, así
imagínate,
es
un daño mayor. Entonces, bueno, pues esa es la realidad del boulevard en nuestro municipio. Y por lo pronto te agradezco los detalles que nos compartes, Isela. Vamos a nuestra siguiente pausa.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Estás escuchando Señal Informativa.
El cannabis en adolescentes causa depresión en la edad adulta.
Investigadores canadienses han analizado el riesgo de depresión, ansiedad, ideas suicidas e intentos de suicidio en la población basados en el consumo diario y ocasional de cannabis, y el resultado es que la relación es muy alta. Las conclusiones publicadas en Psiquiatría JAMA provienen de una revisión sistemática y un metaanálisis de estudios internacionales con 23.317 individuos. Faltan análisis sobre el impacto de este consumo en el cerebro adolescente, que sigue desarrollándose hasta la edad de 25 años. El estudio sugiere que el diagnóstico de depresión en aproximadamente el 7% de los canadienses y estadounidenses entre 18 y 30 años es atribuible al cannabis, lo que significa que 25.000 jóvenes canadienses y 400.000 estadounidenses sufren depresión por este motivo, dice una de sus autoras, Nancy Mayo, profesora e investigadora de la Universidad McGill, en Canadá. Los científicos observaron también una relación más débil con el estado de ansiedad. Si bien el riesgo de depresión era esperado, a los autores les ha sorprendido la tasa de ideas suicidas que han advertido en los consumidores de esta droga, lo que les permite deducir que muchos de los intentos de suicidio podrían explicarse por este hábito. El riesgo es particularmente elevado en América del Norte, donde los adolescentes tienen tasas más altas de consumo de cannabis que en otros países desarrollados. Los jóvenes canadienses de 15 a 25 años de edad constituyen la mayoría de los consumidores, mientras que más del 20% de los adolescentes en Estados Unidos consumen una vez al mes. Los hallazgos resaltan la importancia de las iniciativas de prevención dirigidas a educar a los adolescentes sobre los riesgos asociados con el consumo de cannabis, mientras les enseña habilidades para resistir la presión de los compañeros. Está claro que muchos jóvenes que consumen cannabis corren el riesgo de desarrollar depresión y comportamiento suicida, por lo que es muy importante que las autoridades sean más proactivas en la campaña de prevención, dice el informe. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Cortlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Recibimos una llamada en la que nos dicen que las calles de Colotlán están en pésimo estado, baches por donde quiera, y en lo que va de la administración no se les ha puesto ningún arreglo. Hay un asunto serio por la condición en la que se encuentran las calles. Esto es algo que se arrastra de años y bueno, alguien tendrá que, válgame la expresión, agarrar el toro por los cuernos y resolver esta situación, tanto la del bulevar como la del estado de las calles, y no solo de la zona por la que circulan los vehículos, sino también de las banquetas, porque es una cosa tremenda. Están en muy pésimas condiciones. Muchas gracias a la persona que se comunica. Y ahora quiero invitarles a escuchar el perfil de esta semana. Conoceremos un poco sobre la vida del médico José Alejandro Morales Rodríguez, quien en un principio quería ser sacerdote, sin embargo, por azares del destino, terminó estudiando medicina y ahora es un epidemiólogo. Así que vamos a escuchar.
Primitivo Morales Hernández, ingeniero civil, y Alejandrina Rodríguez González, contadora, se conocieron en la construcción de la carretera de la Barca a Totonilco, Jalisco. Posteriormente, se casaron y tuvieron tres hijos, Primitivo, José Alejandro y Alejandrina. Aunque la Barca es la tierra que vio nacer a Alejandro Morales, nuestro perfilado, 26 años en la capital mundial del piteado lo hicieron colotlense de corazón. Cuenta que su infancia la vivió feliz en compañía de sus hermanos, pero cuando tenía 4 años comenzó su vida académica, ya que comenzó a ir a la primaria a acompañar a su hermano mayor porque él no quería quedarse solo en casa.
Pues infancia fue tranquila, jugando, estudiando, ¿sí? Ahí en la Barca. Yo a los 4 años entré a primaria, no había preescolar, yo supongo que no, estoy hablando del 78, o si había, yo creo que en la Barca no, o no sé. Pero yo a los 4 años entré a, a primero de primaria, porque mi hermano mayor ya tenía 6 años, y yo estaba entre los 4 y 5 años. Él entró a primaria y yo no quería quedarme solo en mi casa. Mi hermana pues estaba más chiquita y yo no quería quedarme. Y platica a mi mamá que cuando mi hermano entró a primaria de 6, yo ya 4 o 5 años, quise irme a la escuela, y que la directora le dijo, déjalo, ahora se enfada. Pues yo lo que recuerdo es que estaba ahí, me pusieron en el pupitre, de esos pupitres que eran de 2, y yo al regresar a casa le reclamé a mi mamá que por qué no me daba mi cuaderno y mi lápiz, porque ya tenía tareas. Pues total, mi mamá compró cuaderno, lápiz y demás, y pues seguí yendo, y pues no, nunca me enfadé.
Cuando creció, decidió ingresar al seminario, donde también estudió la preparatoria, y comparte, fue una dinámica que le gustó, aunque no tenía oportunidad de ir a su casa porque estuvo interno.
Yo en la preparatoria me fui al seminario, estuve en el seminario, en un seminario auxiliar que está ahí en La Barca, que de hecho, este año cumple 35 años. Yo fui de las primeras generaciones. Nosotros en la mañana estábamos en el seminario, en la mañana íbamos a la prepa, a nuestros tres normales, y nos regresamos al seminario. Y ya en el seminario ya teníamos clases ahí de pues, latín, griego, religión, protestantismo, liturgia. Entonces, así eran el seminario. Entonces, yo en la prepa, aunque estaba bien en La Barca, pues iba poco a mi casa, porque estaba interno en el seminario. Y nuestros compañeros, pues, de la prepa sabían que éramos seminaristas, éramos varios los seminaristas que estábamos. Y creo que fue bastante bueno. O sea, la verdad, todavía sigue esa dinámica, creo yo. Porque sí, a fin de cuentas, si no, uno se pierde. Es como que la escuela, ¿no? Los alumnos están en la escuela, pero vale la pena de vez en cuando ir al mundo exterior, pues ir a ver, estas son las paredes de la escuela, y allá, no es que sea otra cosa, simplemente son cosas diferentes, y vale la pena ir viendo cómo se pueden insertar en la vida civil en un futuro. Entonces, yo estuve toda la prepa en el tiempo en el seminario. Fueron 3 años.
Luego de terminar sus estudios de preparatoria, estaba seguro de que era lo que quería y dispuesto a continuar sirviéndole a Dios, pero no fue así, ya que lamentablemente le pidieron algo que no le gustó, salir un tiempo del seminario.
El rector del seminario, el cura Alfonso Ramírez, me dijo que valdría la pena que me tomara un descanso y me dio una licencia. Me dio una licencia porque, según él, yo no recuerdo bien, me ensimismaba mucho en el estudio. Y sí, de verdad, me gusta leer y dormía 3 horas, 4 horas. Todavía hoy no duermo tanto, para mí 8 horas son muchas. Entonces él decía, te vas a volver loco. Pero me dedicaba mucho. Entonces el señor cura, el rector, en aquel tiempo me dijo, no, te vas. Piénsale bien y te vas. Y no está bien que nomás te dediques exclusivamente a eso. Entonces ya me dieron un permiso, una licencia, no con mucho de mi agrado, pero bueno, ahí cuando quería uno respingar siempre decían, obediencia. Pues sí, es uno de los votos que hacían, entonces, obediencia, entonces bueno, está bien. Entonces yo en esa licencia de 2 años que me dieron, no sabía qué hacer. O sea, dije, ¿y qué voy a hacer con mi vida? Dije, de nuevo regresé a mi casa, ya esos años, pues hasta mi familia estaba como media desubicadona, de que pues ya no me veían, pues también interno. Entonces, sí fue un descontrol el regresar, y dije, pues voy a estudiar algo. Tengo que estudiar algo, no voy a estar de ocioso, que voy a hacer 2 años.
Sus planes para no permanecer 2 años en casa esperando regresar al seminario fueron estudiar una licenciatura, aunque no estaba decidido por cuál de 2 opciones, música y medicina. Por ello, al momento de presentar su examen, solo colocó la letra M.
¿Por qué medicina? Bueno, resulta que un buen día, estando en el seminario, ahorita ya es más común, pero aquel tiempo era muy, muy complicado, yo tenía, tengo un ministerio de ministro extraordinario de la comunión. Y bueno, yo como era seminarista y estudioso, bla, 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 me habían dado el ministerio. Entonces yo salía y apoyaba a las parroquias a llevar la comunión a los enfermos. Entonces un día, estando de misiones, en Semana Santa, que sale uno, fuimos a un lugar llamado Tecualtitán, cerca de Poncitlán. Ahí yo estaba en un ranchito, Platanar. Yo recuerdo que un día me hablaron en la madrugada por radio, nos comunicamos por radiocito, otro compañero dice, me acaban de avisar que en un ranchito está falleciendo un paciente, está agonizando. Llévale a la comunión, porque yo tenía esa posibilidad. Y yo, ok. Pues ya me levanté, era como la de la mañana, me levanté, ahí tenía un caballo que me habían prestado la comunidad, lo ensillé y vámonos. Ya, llegué al ranchito y sí, vi a un niño como de unos 8 años. Yo lo vi feo, o sea, qué feo se ve, sí se ve que se está muriendo. Total, le di la comunión, y sí, le di la comunión y a los 2 minutos se murió. Y creo que le dije a la sacristana, Irma, le dije, oye Irma, ¿no viene algún médico aquí? Y dice, uy, qué esperanza. hasta ahí quedó. Cuando iba a hacer trámites, una noche antes, soñé recordando ese pasaje. Entonces dije, caray, o sea, ¿qué? ¿O se le para medicina? Por eso le puse la mala M. Y nadie, o sea, absolutamente nadie, pensaba, me decía, ¿medicina? ¿Por qué? No sé, o sea, no sé. Pero recuerdo ese pasaje. ¿Qué tal que yo después, como sacerdote, pueda también ayudar como médico?
Indeciso sobre qué hacer de su vida, qué carrera elegir y sabiendo que aún tenía la esperanza de ser sacerdote, por fin se decidió por medicina y hasta hizo una promesa para quedar en ella. Luego de 2 años de licencia del seminario, se vio nuevamente en una decisión difícil.
Y dije, bueno, no quiero perder mi tiempo, sino no sé qué voy a hacer, o sea, con mi vida. Dije, bueno, estudio música, creo que va a ser más fácil. Y me encanta la música, pero dije, creo que no, medicina. Dije, bueno. Y ahí hice una promesa. Y dije, si salgo en medicina luego, cuando termine del seminario, me voy a lo más feo que haya aquí en el estado. Y hasta ahí quedó. Pues salí a la primera. Y yo, wow, ya salí. Y vámonos a medicina. Obviamente es pesado medicina, pero en cierto modo, si ya tenía el hábito de no dormir tanto, eso me ayudó mucho. Porque pues sí, estudiaba y en las guardias, pues sí me daba sueño, pero pues aguantaba, ¿no? Entonces creo que me fue muy bien. Pasaron los 2 años y pues regrésate. Ya pasó la licencia. Oye, y se acabó. Y yo, ah, qué caray. Y yo, entonces ahí voy con el rector. Decirle, y si me da chance otro rato, estoy aprendiendo muchas cosas. A ver, entiende. Yo ya estaba como que, me gusta, no me gusta. En aquel tiempo dijeron, pues voy a hablar con el obispo. Fui a hablar con el señor cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, en paz descanse. Ya le estaba platicando y, entiéndame, mire, puedo ayudar y demás. Yo tratando de convencerlo porque me iba gustando la medicina. Y creo que lo que me iba gustando mucho era el trato con la gente. Y yo digo, pues como el sacerdote, en momentos difíciles, pues también el médico, ¿no? Entonces, bueno, muy complicado, me accedieron y me dieron permiso otros 2 años.
Tuvo un permiso más de 2 años, pero en las fechas que se le otorgaron, asesinaron al cardenal Posadas en el aeropuerto de Guadalajara y solicitaron que Alejandro regresara nuevamente al seminario y no muy conforme lo hizo e inmediatamente habló con su rector, quien al final le ayudó a darse cuenta que medicina era lo suyo.
El alma no puede vivir sin el cuerpo. Si un alma anda malona ahí media su silla y el cuerpo todavía tiene más chance de vivir, creo que le damos chance, oportunidad a esa alma de que se recupere, ayudando al cuerpo. Si no, no. Ayudando al cuerpo, ayudamos a la. Terminando de decir eso, me dijo, ya sabes qué hacer. Y se dio vuelta y se fue. Como dicen, vi una luz. Y ya, y me regresé. Y al día siguiente me presenté, o sea, dije, medicina. ¿Y qué pasó? Aquí me quedo. De verdad, sí, me gusta. Y si no podré salvar las almas, puedo salvar los cuerpos, y salvando los cuerpos, otro más que se encarga de salvar las almas, pero le damos chance a esa persona de salvar su alma.
Al iniciar su pasantía, Alejandro estaba dispuesto a cumplir con su promesa que hizo de realizarla en el lugar más feo del estado. Tutuyecuamama era el destino y aunque nadie estaba de acuerdo que lo hiciera en ese sitio, siguió firme con su decisión hasta el final, pero después se tuvo que enfrentar a varias situaciones.
Yo fui de los primeros, bueno, el primer mestizo, o teiwari, dicen, teiwari es el que no es indígena, teiwari, o primer mestizo que llegó a Tutuyecuamama. Nunca nadie había llegado. De hecho, aquí decían en la jurisdicción que era la palabra para asustar a los pasantes, pero nadie la conocía. Terminé mi servicio social allá, fui, sí tenía mis altas y mis bajas, y luego me picaban la cresta, no que sí podía, no, pues ahora sí puedo, y iba.
Y no se arrepintió.
Y no me arrepentí nunca. Nunca me arrepentí. Ya a los 8 meses... No, pues ya manejaba bien todo y ahí tuve que aprender. Y tenía que aprender a hablar. Si no hablaba, no comía. O sea, y así como a lo mejor uno puede ver a alguien con un traje muy diferente y que si uno se extraña, así me veían a mí. Porque nunca habían visto a alguien así. Donde pudieron. Y asustada la gente, me quedé en un cuartito y ahí con una camita de otates, como cáñamo. Y obviamente me empulgué, me empiojé, o sea, obviamente a medio monte. Y se tenía que sed, iba al río, porque nadie me tenía confianza para darme una tortilla. O sea, difícil.
A los 2 meses de terminar su servicio, trabajó en la misma región, en distintos municipios. Su experiencia le permitió ser coordinador indígena, tuvo a su cargo clínicas y ser director de la región sanitaria 01 Norte. Por ello, el destino lo puso nuevamente en Colotlán. Algo que compartió Alejandro con entusiasmo es cómo conoció a quien ahora es su esposa y fue cómplice en su vida profesional, Elsa Uribe Sánchez, además de ser la madre de sus hijos, Elsa Guadalupe y Alejandro.
Me llamó la atención porque es muy rígida y es muy dura y disciplinada. Y a mí eso me gusta. Digo, yo soy así. Entonces eso fue lo que me llamó la atención. Pero pues, tenía sus novios y ni modo de...
No se animaba.
No, y tenía novia y pues uno respeta, ¿no? Así, pues, tiene novia, ahí veremos después. Pero bueno, después resultaba que en las clases, pues nos sentábamos los dos iguales, ¿no? Y el novio sentaba ya bien lejos. De hecho, un día su novio que tenía aquel tiempo, un día salió y me dijo, no pedalees mi bicicleta. Pues cuida tu bicicleta, mi chavo, o sea, bien simple, ¿no? Y hasta un día, sí, yo sí me agarraba a golpes, entonces, le dije, vámonos para afuera, yo no me preocupes, y no, pues ya nos calmaron y demás, le dije, pues cuídala, o sea, digo nomás, de un lado, y me gustaba compartir, después ya no fue bueno, supe, le dije, sí, somos novios, ya, somos novios.
Duraron 3 años oficialmente de novios. Durante su pasantía, tuvieron que adaptarse a la distancia. Después, Alejandro tuvo una chusca manera de proponerle matrimonio a Elsa.
Por supuesto, ella no se la creía. Yo le pedí que se casara conmigo cuando íbamos a Guadalajara en un Rojo de los Altos. Íbamos pasando por Teúl. Y él le dije que se casara conmigo. Y se acabó viendo como diciendo, ¿qué traes, no? De hecho, llegando a Guadalajara, le dije, no, mañana sí. Nos vimos en Plaza del Sol, mejor también. Y hay que comprar una libreta, pues ya fuimos a una papelería con su libreta. Dije, a ver, todo lo que hay pendientes. De hecho, me confesó años después que dice, yo todavía no te la creía, ¿eh? Pero cuando dije, mira, que hay una joyería, ¿no quieres medirte para el anillo y demás? Dice, neta, yo no me la creía.
¿Pero por qué se lo pidió en el camión?
Pues no sé, ahí se me ocurrió. No sé, antes de que me llegó la idea y dijo, pues sí, no, pues sí. Y ya, pues ahí le di. Dice, sí, así nomás. Y siguió volteando a verla. Ah, órale, sí. Pero pues dice que no me creyó, pues dijo, está loco. Pero ya cuando allá estando y a ver, vamos organizando, ¿a quién vamos a invitar? Y lo primero es el anillo, pues para ir juntando y pues irlo pagando. Dice, cuando ya vi eso, dije, no, si es en serio, dice, sí, de verdad, sí. Dije, pues claro.
Aunque Alejandro Morales nació en La Barca, Jalisco, sus 26 años de estancia lo aceptaron como colotlense y menciona qué es lo que le gusta de esta región, pero principalmente del municipio.
Es un lugar que puede uno aprender muchas cosas. Es un lugar virgen, muchas cosas no conocidas, que puede uno explotarlas. Hablo desde el punto de vista de investigación, desde el punto de vista de estudios, desde el punto de vista turístico, desde el punto de vista del campo, de agronomía. O sea, creo que se puede explotar mucho aquí. Y ese es un reto. ¿Por qué no me he ido a mi rancho? Uno, no he ido a oportunidad. Y dos, este es un reto. No están las condiciones como otros lugares. Yo les digo, por ejemplo, cuando en algún momento tenía mis pasantes de medicina, decía, en Guadalajara, en otros lugares, si no te sirve un médico, pues te vas con otro, y no importa. Acá o en la zona indígena, si no eres bueno, no hay más, mi chavo. Tienes que ser bueno, acomodar el lugar. Porque si no, no hay más. Entonces yo creo que son retos. Entonces, yo creo que es lo que más me gusta de esta región.
Alejandro Morales Rodríguez comenta que cada quien debe buscar su felicidad, principalmente en el trance de las cosas malas, porque de eso hay que buscar los momentos felices que nos demuestren que estamos vivos. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Recibimos un comentario, Isela, de la audiencia.
Sí, así es. Se comunicó con nosotras la señora Julia Aguilar. Nos comentó una anécdota que vivió sobre el tema del bulevar. Nos comentó que hace unos días ella iba en su vehículo y traía a sus niños menores de 2-3 años. Entonces ella quiso esquivar un bache y eso provocó que sus hijos chocaran entre ellos y a uno de ellos se le cayó un diente.
¿Por el golpe?
Sí, por el golpe, porque fue, pues, sí, un frenón. Entonces, pues, el impacto a su niño, se le cayó un diente. Y, pues, también comenta acerca de los topes, que no están pintados. Los topes deberían de estar en amarillo y no están pintados. Entonces, la gente se confía que no hay tope, ya lo tiene cerca. Y también un frenón, pues, que se tiene que dar. Y, pues, menciona, ahora que estuvo el festival, el aniversario de Colotlán, pues, qué pena que vino gente de fuera y, pues, se encontró con las calles en este estado. Mencionaba que deberían de promover, pues, arreglar las calles en lugar de hacer festivales.
Muy bien, Isela, muchas gracias a la persona que se comunicó, un saludo, y esa es la realidad en el municipio, lamentablemente, y es cierto, además del mal estado de las calles, del pésimo estado del bulevard, el asunto de los topes, yo creo que no requiere mucho dinero el hecho de comprar una pintura y darles una manita cada tanto tiempo para que la gente los identifique, porque sí te toman por sorpresa a quienes no conocen, sí, a veces a quienes conocemos se nos olvidan. Ahora, a las personas que no conocen, pues sí, también pueden generar daños en los vehículos, pero además, la parte que mencionan los radioescuchas que se comunicaron, los accidentes que puede provocar la situación de tanto del bulevard como de las calles.
Sí, así es, y pues en este caso se trató de menores, entonces pues nadie está exento de tener un accidente de este tipo.
Desde luego, Isela. Pues muchas gracias por la información, gracias a quienes llamaron. Y llegó el momento de despedirnos. Agradecemos el favor de su sintonía. Nos encontramos a las 23 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán y mañana a partir de las 9. Los dejamos con el Expreso de las 10.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.